En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 comenzamos con nuestro espejo aquí en la Diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los viernes, nos acompaña Chomín Pérez, que viene a carreras de Carrión de los Condes.
Sí, creía que no llegaba, pero he llegado.
¿Qué estabas haciendo en Carrión de los Condes?
Pues que hoy se ha inaugurado la nueva musealización del Museo de la Iglesia de Santiago de Carrión de los Condes. Aprovechando la estela de lo vivido en las edades en Carrión, pues se ha dado una lavada de cara al Museo de la Iglesia de Santiago, donde está ese fantástico Pantocrátor. Se han reutilizado muchos de los materiales que se usaron en las exposiciones de las edades y la verdad es que ha quedado un museo precioso. Al que invitamos todos a pasarse por Carrión a ver ese museo parroquial.
O sea que está bonito y hay que
está
ir a
verlo. Está muy bonito, sí.
Hay que ir a Carrión de los Condes, entre otros muchos lugares. Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer pues, todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues el pasado sábado se celebró en Fromista el encuentro diocesano de chavales de 9 a 14 años con el lema Desafío Construcción, haz que cada pieza cuente. Ya el domingo en el Cine Ortega se proyectó Invisibles, un documental del palentino Daniel Landa sobre las personas que vienen a la calle. El pasado lunes el sacerdote Dionisio Antolín comenzó su servicio como nuevo deán de la catedral. Desde el lunes hasta el miércoles se han celebrado las charlas en Cuaresma, en el Centro Cultural Provincial. Intensa semana de actos que continúa este fin de semana en la Unidad Pastoral de Aguilar de Campo, Barruelo, Valdivia, y en la que integran las parroquias de Villamuriel, Los Olmillos Calabazanos y María Auxiliadora de los Salesianos. Y como os contaba, hace un ratito se ha inaugurado esa nueva musealización de la Iglesia de Santiago en Carrión de los Condes.
¿Qué es un sin parar lo que vivimos en nuestra diócesis?
Pues sí, un
de
sin
Palencia.
Parar.
Y vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Pues Cáritas Diocesana se embarca en un nuevo proyecto que intenta paliar la brecha digital existente en los colectivos más desfavorecidos y a partir del próximo martes se pone en marcha el proyecto Cáritas dentro del proyecto Cáritas de forma el taller IN, un taller para la adquisición de competencias digitales y para facilitar a las personas más vulnerables el acceso a las nuevas tecnologías. Y de ello hablaremos con la directora de Cáritas Palencia, con Gloria Alonso. Y en la historia de la semana queremos celebrar la Jornada por la Vida, que tiene lugar mañana bajo el lema Contigo por la Vida Siempre. Y lo hacemos con el testimonio de unos padres que apostaron decididamente por el don de la vida a pesar de las dificultades que se encontraron en el embarazo de su segunda hija. Vamos a hablar con Ana para que nos lo cuente.
Oye, que es que los usuarios de Cáritas, aparte de pagar el recibo de la luz, que también, aparte de necesitar ropa,
que también,
y aparte de ir al supermercado y que los niños puedan tener un apoyo escolar, pues claro, ahora que todo está digitalizado, las tablets, fíjate, las plataformas escolares, pues hay muchas familias que no disponen
de ello.
¿Quieres
sacarte, renovarte el DNI? ¿O lo pides por internet o no hay manera?
Y luego el don de la vida. Qué importante el don de la vida hoy, en nuestros días, que parece que se valoran más otras cosas y ante las mínimas adversidades apostamos por otros derroteros. Pues Ana nos contará esa decisión, que seguramente no fue fácil, de apostar por el nacimiento de su segunda hija. También apostamos ya por Antonio Rubio, que nos está esperando ahí con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. La exposición Renacer, celebrada recientemente en la Catedral de Palencia, ha permitido a miles de personas admirar la belleza interior y, naturalmente, también la exterior, del extraordinario sagrario de Vega de Doña Olimpa. Pero hay en nuestra diócesis otros muchos que, sin ser tan espectaculares exteriormente, lucen interiores bellamente decorados. Tal es el caso del que hoy les presento. Procede de Robladillo de Ucieza y ha sido recientemente restaurado en el taller Obispado Diputación. Se trata de un tabernáculo de finales del siglo XVI, obra del ensamblador Martín de Colindres. En su aspecto exterior tiene forma de prisma trapezoidal, con cuatro columnas rayadas, capitel jónico y decoradas en el tercio inferior con angelotes. La puerta nos muestra el relieve de Cristo saliendo del sepulcro y a derecha e izquierda los príncipes de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Pero abramos su interior, que es donde hallaremos la sorprendente belleza que encierra. la tabla del fondo está decorada con una hermosa pintura de la aparición de Cristo resucitado a San Pablo, preso y encadenado en el campamento. El lateral interior derecho está ocupado por la efigie de San Juan Bautista, que con su mano y dedo extendidos señala al Cordero de Dios a sus pies. Y la tabla lateral izquierda es una lujosísima dama con un frasco de esencias que nos remite al personaje de Santa María Magdalena, pero ataviada con ricas vestiduras y peinado cortesano. Pero hay más en el sagrario de Robledillo de Ucieza, pues el interior del techo presenta un delicado ataurique con motivos vegetales en oro sobre fondo rojo, y el interior de la portezuela del sagrario está decorado con un motivo eucarístico muy frecuente, un cáliz con la sagrada forma que es adorada por ángeles. Todas las pinturas pueden atribuirse a Justo de Espinosa el Joven, miembro de una familia de artistas muy activa en la segunda mitad del siglo XVI. Este pintor de origen burgalés deja sus obras en Gozón de Ucieza, Villamorco, Santa Cruz del Monte, Robladillo, entre otros muchos lugares de nuestra provincia. Hasta el próximo día.
Pues ya está al otro lado del teléfono la directora de Cáritas Palencia, Gloria Alonso. Buenas tardes, Gloria.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí apurando la inauguración próxima.
Claro, pues cuéntanos, ¿qué es el proyecto Cáritas Te Forma y cómo detectáis en Cáritas que es importante llevar a cabo esta iniciativa?
Pues es un proyecto en el que estamos participando todas las Cáritas diocesanas de Castilla y León. Está subvencionado por la Junta con cargo a fondos europeos. Esta iniciativa nos surge en el contexto de la pandemia, en el que estábamos experimentando que la sociedad de la información en la que ya vivíamos acelera su expansión y se instaura en nuestra vida cotidiana a todos los niveles, pero eso sí de una manera desigual, ¿no? Muchos servicios se tienen que hacer a través de Internet y detectamos que esto está generando una brecha en las personas y familias que o bien no tienen dispositivos o no tienen conexión o no tienen las habilidades, lo que llamamos las competencias digitales para hacer estas gestiones. Y así es como surge este proyecto conjunto de todas las Cáritas diocesanas de Castilla y León, en la que pretendemos pues derribar estas barreras digitales que dificultan a las personas pues acceder al ejercicio de la ciudadanía ofreciendo formación en competencias digitales y acompañamiento en el uso de estas nuevas tecnologías.
Gloria, ¿la brecha digital es una de las más desigualdades que tenemos hoy en nuestros días?
Pues sí, la brecha digital como la entendemos, en ausencia de conexión, de dispositivos o de competencias para el manejo de estas herramientas, ¿no? Hasta antes de la pandemia, digamos, considerábamos que una consecuencia de exclusión era que el no tener conexión o dispositivos hacía que familias no pudieran, porque adquirirlos supone un incremento en el coste de la economía familiar. Y lo veíamos más como una consecuencia. Lo que la pandemia nos ha hecho ver es que esta brecha digital está cerrando oportunidades a personas y familias en situación de exclusión, porque al tener que hacer todas las gestiones, tanto tareas escolares, gestiones bancarias, solicitar ayudas a la administración, todo se tiene que hacer por Internet y al no disponer de conexión, de equipos o de habilidades, hace que pierdan oportunidades. Entonces se ha convertido en una causa de exclusión.
Gloria, el próximo martes inaugura este proyecto. Se va a celebrar también una jornada de puertas abiertas en la sede, que va a ser en la calle María Padilla. Y creo que habéis puesto a punto un poco el local y habéis contado también con el grupo artístico El Chorro Art de Palencia, que son los encargados de embellecer la fachada del edificio, de la sede, con un mural.
Sí, así es. Así es, sí, estaba muy muy indecente, pues lleno de pintadas y tal, este espacio que está un poco escondido y da lugar un poco a estas cosas. Y
Gloria, perdona, sí. Para que la gente se sitúe, es donde estaba antiguamente el ropero de Cáritas.
Correcto. Hasta el año 21 estaba el ropero diocesano. Y desde que tenemos la tienda Moda Re, el ropero diocesano ha pasado a... Le hemos estado habilitando, reformando para dar este nuevo servicio. Y es el que tenemos la suerte de contar con la colaboración de estos artistas palentinos que en estos días están embelleciendo la fachada con una composición de caras diversas a escala de lienzo, o sea que es muy muy grande, ¿no? Dando sentido a estos espacios. Ellos nos están aportando a Cáritas esta creación artística.
Qué bien.
Y se lo agradecemos enormemente.
Claro que sí. Gloria, al final, en el proyecto Cáritas te forma, en este taller IN, van a participar pues todas las personas que se acercan de alguna manera a Cáritas, desde los programas de empleo, programa de apoyo escolar, acogida, familias, o sea, todas las personas que acuden de una manera u otra a Cáritas van a poder... hacer uso y beneficiarse y aprender y adquirir esas competencias digitales tan necesarias hoy en día.
Correcto, es un servicio transversal, pero también pueden ser personas acompañadas o no por Cáritas en los distintos servicios, pero sí que estén en situación de vulnerabilidad, que es lo que en Cáritas denominamos que están afectadas por el apagón tecnológico, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente pueden ser personas atendidas en los distintos servicios de Cáritas. No. Pueden ser otras personas que no están en los espacios de Cáritas, pero sí que están sufriendo este apagón tecnológico.
Pues pedazo proyecto tan necesario hoy en día y que seguro que va a beneficiar y va a ayudar a muchísimas personas que están en esa situación de precariedad, de desigualdad frente al resto, pues que puedan un poco encauzar su vida cotidiana, que hoy en día todo es telemático. Con lo que nos gusta a nosotros lo presencial, ¿verdad? Pero esto es así. Gloria Alonso, muchísimas gracias, buen fin de semana y aprovecha para descansar un poco, que es que nuestra directora de Cáritas está todo el día con lío. Así que descansa, por favor. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Gloria.
Hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto.
Vamos Adiós. A ver lo que nos tiene preparado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 20 de marzo, todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad.
Del día 21, todo ser humano es sagrado e inviolable. Para que una sociedad tenga futuro, es necesario que desarrolle un respeto sincero por la dignidad de cada persona, sea cual sea la condición en la que se encuentre.
Del 22, elegidos y amados por Dios, estamos llamados a vivir como conviene a los santos, a revestirnos de sentimientos de bondad, humildad, mansedumbre y magnanimidad, llevando los frutos del Espíritu.
Del día 23, en la Cuaresma, estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Nos vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Bueno, pedazo testimonio tenemos hoy para poder celebrar la jornada por la vida que tiene lugar mañana. Les contamos, lo avanzábamos antes al inicio del programa, vamos a hablar con Ana, madre de familia. Ella en su segundo embarazo, pues cuando va a una de estas consultas de ginecología, le dicen que su bebé... pues viene con bastantes dificultades, que no sé si va a ser posible llegar a término, que se planteen otras alternativas, y ella y su marido apuestan decididamente por la vida, venga como venga esa criatura, y está con nosotros Ana para contárnoslo. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, muchísimas gracias por esa clara vocación del don de la vida, tenerlo claro como prioridad, y por querérnoslo contar, que para nosotros es una auténtica suerte, la verdad. Han pasado ya varios años, pero Ana, ¿cómo recordáis en vuestra familia, cómo recuerdas esos momentos durante el segundo embarazo cuando os comunican las complicaciones que puede traer el nacimiento de vuestra segunda hija?
Pues la verdad que con incertidumbre, pero estábamos seguros de que iban a nacer.
¿Lo teníais claro?
Sí, aunque pasamos 7 años, pero después de todo lo que nos dijo, pues eso, con 3 meses nos dijeron que venía con el 90% de que iban a nacer con síndrome de Down. y nos lo aseguraron hasta los 8 meses. Pero nosotros dijimos que nacía, sí o sí, y iban a hacer, nos obligaron a hacer la amniocentesis y abortar, pero dijimos que no.
¿Os obligaron? Jesús. Tuvieron que ser meses duros, pero lo teníais claro, la vida por encima de todo, en este caso.
Sí, sí, sí.
Ana, ¿os sentisteis acompañados, comprendidos en esos meses en los que tuvisteis que tomar una decisión de seguir con el embarazo hasta el final? ¿Qué primaba más? El seguir adelante y el venga como venga, anda que no hay cantidad de niños con síndrome de Down que son la alegría de una familia, que tendrán carencias, como tenemos el resto carencias en otros sentidos, pero la cantidad de valores que aporta un niño con síndrome de Down. Pero vosotros, en vuestro entorno, tanto un poco por el personal a lo mejor que os atendían, como por vuestros familiares, entorno de amigos, ¿qué os decían o os animaban a seguir adelante con el nacimiento de vuestra hija, con el embarazo, o os animaban más a tomar otras decisiones?
Pues bueno, por ejemplo, el tema del ginecólogo y demás, sí que me dijeron que abortara, o sea, para nada nos apoyaban, a todo lo contrario, cada revisión que íbamos cada mes, pero nosotros pues eso, estábamos muy seguros de que no íbamos a hacer ni prueba ni nada. Y luego el tema de, qué sé yo, la gente de alrededor, la familia, pues se quedaban así un poco, decían, pero qué van a hacer esta familia, qué van a hacer, pero nada. Nosotros no hacíamos caso y íbamos a tirar para adelante, lo teníamos muy seguro.
Desde el matrimonio vosotros lo teníais muy claro. Nace vuestra hija y si normalmente un parto ya es miedos, nervios, incertidumbre, cómo saldrá todo, en vuestro caso pues mucho más acuciado, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras horas? ¿Cómo recibís la noticia de que vuestra hija está sana, no tiene ninguna complicación, todo ha salido normal? ¿Cómo es ese momento?
Pues hasta a los 8 meses ya el propio ginecólogo nos dijo que estaba todo bien, después de decirnos meses atrás que pues eso, que estaba fatal, ¿no? Pues claro, en ese mes nosotros dijimos, esta niña va a nacer mal. Pues nada, cuando nació, mi marido, o sea, no se lo creía, porque encima la niña no lloraba, no estaba súper limpia. Y nada, pues dijimos, ¿por qué no llora? ¿Está todo bien? Y las enfermeras, pues sí, pues está todo normal, ¿por qué preguntáis tanto? Y nada, pues mi marido, yo decíamos que era un auténtico milagro. La verdad que para gloria de Dios, o sea, pues nació sana. En el último mes, de repente, pues así es, nació perfecta, no nos lo creíamos.
Fíjate.
Hasta el último momento fue como, esto es mentira.
O sea que vosotros, desde el tercer mes de embarazo hasta el octavo mes de embarazo, en principio el feto viene con complicaciones, todos son problemas y todos son un poco dificultades. A partir del octavo mes ya te dicen que efectivamente que la niña viene bien y que va a nacer sana y tal. Claro, yo me pongo en vuestro caso. Efectivamente, yo en ese último mes estaría ya con los pelos de punta de... Si anteriormente me han dicho todo esto lo contrario y ahora me dicen que todo está perfecto, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar?
Nosotros teníamos la cosa pues de que iban a hacer mal y eso es, pero nada, al final, pues yo siempre digo pues que Dios lo hizo y nació sana, pero perfecta, limpita.
Qué gusto. Y qué gusto, Ana, de verdad, que ambos dos lo tuvierais claro. Apostar por la vida, ¿no? Que es que hoy en día hay en tantas ocasiones que parece que apostamos más por acabar con la vida y no por fortalecer esos momentos. ¿La vida tiene dificultades? Claro que sí, claro que tiene muchas dificultades, pero es un bien tan preciado, es un don tan preciado, y mañana lo celebramos, esta jornada de por la vida con ese lema que es contigo por la vida siempre, y vosotros, Ana, en vuestra familia habéis sido un ejemplo de ello. Así que os damos las gracias. Disfrutad muchísimo de vuestras dos hijas y muchísimas gracias por querer contárnoslo aquí en El Espejo. Ojalá sirva de ayuda también para tantísimas personas que a lo mejor en una de estas consultas durante el embarazo te pueden dar una noticia que no te la esperas, pero siempre mirando hacia adelante y siempre apostando por la vida. Ana, muchísimas gracias de verdad por vuestro testimonio, ¿eh?
Nada, nada.
Un abrazo enorme. Buen fin de semana.
Sí, adiós.
Adiós.
Igual, adiós.
esta semana no te puedes perder.
No hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, celebra.
¿Cómo no vamos a celebrar la vida? Después del testimonio de Ana, vamos, esta canción de Axel, Celebra la Vida, es que va dirigida a ella y a todos los que apuestan o apostamos por la vida. Les contamos antes de acabar El Espejo que hoy a las 8 en el Centro Juvenil Diocesano tenemos un nuevo encuentro del Espacio Joven de Oración. En esta ocasión estará dedicado especialmente a la vocación.
¿Y si alguien te engaña?
A partir de esta tarde en los cines Avenida de la Capital Palentina, peliculón, La Sirvienta, una película que nos narra la vida de Vicenta María López Vicuña, la santa fundadora de las religiosas de María Inmaculada y pionera en la lucha por los derechos y la dignidad de las mujeres.
Mañana a partir de las 10 en Saldaña, jornadas de pastoral rural con el lema Ser pueblo, una necesidad.
Y por la tarde a las 8 en Santa Marina, Eucaristía en la Jornada por la Vida con el lema Contigo por la Vida siempre.
El domingo, que llegamos ya al quinto domingo de Cuaresma, la diócesis nos anima a recrear, a crear vida, relaciones sanas, procesos y espacios de vida saludables y acogedores.
Lo decíamos al principio, sigue la actividad de las semanas de las unidades pastorales en Palencia. El domingo, Eucaristía final de la semana de la Unidad Pastoral de Aguilar Barruelo Valdivia a las 12 en la Colegiata de San Miguel de Aguilar de Campoó.
Eucaristía final de la semana de la Unidad Pastoral que componen las comunidades de Calabazanos, Los Olmillos, Villamuriel de Cerrato y María Auxiliadora de los Salesianos a la 1 en la Iglesia de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato.
Y en la parroquia de San Antonio de la capital, el domingo a las 12, Eucaristía en el Día de la Comunidad. Al finalizar la misma, tapa solidaria. Y esa misma tarde, a las 6, Festival de Teatro Solidario. Los beneficios del festival y de la tapa solidaria se destinarán a un proyecto de Cáritas en Turquía y Siria.
El martes a las 10 de la mañana en la Biblioteca Pública, entrega de los premios del Concurso Nacional de Infancia Misionera.
Y también el martes, inauguración del taller digital IN, integrado en el proyecto Cáritas de Forma, que nos ha contado Gloria Alonso. Un taller con el que Cáritas quiere impulsar la formación de la adquisición de habilidades y competencias digitales, facilitar el acceso a las TICs y habilitar un servicio de préstamos de equipos y conexiones de datos. Esa misma tarde, jornada de puertas abiertas para conocer el proyecto en su sede de la calle María de Padilla 7.
El próximo jueves 30 de marzo a las 7 y media en el Centro Juvenil Diocesano, taller de formación titulado Claves para el acompañamiento hoy, destinado a catequistas y animadores de jóvenes en parroquias y movimientos.
Y el próximo sábado 1 de abril a las 10 y cuarto en el Centro Juvenil Diocesano, segunda fase del Foro Joven bajo el lema ¿Y tú qué puedes hacer? Acompañarán a la lectura creyente de este proceso el sacerdote diocesano Raúl Becerril y Rafa Ruiz, profesor de Sociología e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Me da tiempo para dos citas teatrales? A ver, para este sábado, en estas semanas de las unidades pastorales, mañana a las 8:30 en el Cine Cultural Espacio Amor de Aguilar de Campo Teatro con el grupo Teatro Aficción de Herrera de Pisuerga. Y también mañana a las 7:30, velada solidaria de Manos Unidas en la Casa de Cultura Jesús Meneses de Villamuriel, en el que participan el grupo de teatro de Cigarral, la Orquesta Palentina de Pulso y Púa y el Coro La Villa.
Bueno, que no dirán nuestros oyentes que no hay vida en la diócesis, porque hay que hacerse un cuadro Excel para anotar toda la agenda. ¡Madre mía!
Tenemos de todo. Tenemos arte, cultura, teatro, religiosidad.
Así que no te voy a preguntar qué vas a hacer el fin de semana, porque lo tienes difícil para cuadrarlo todo. Que disfrutemos de un feliz fin de semana, que celebremos la vida y que apostemos por el don de la vida. Gracias, Chomín.
A vosotros.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.